de Tu Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, son las 7:01 de hoy, lunes 12 de julio de 2021. Le damos la bienvenida en Radio de una Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué tal?
Bien, qué buena conexión, ¿sí? Internet tienes desde la región.
Salvaje, ¿no?
Sí, te tocó
semana. Es que hoy ha mejorado, sí, mucho la conectividad a nivel nacional.
Sí. ¿Te tocó semana, sí, distrital?
Me tocó. ¿A ti te toca luego también, o no?
No sé, tú sabes que uno está para lo que le piden, nomás para la batalla del combo, para el combo. Lo único que te voy a decir es que tienes 3 minutos para contestar. Ah, quedé así como...
Espérate.
Quedé como...
Qué nervio.
Qué nervio, claro. Oye, bueno, ahí...
Oye, pero todo simpático el... No sé si todo... Todo simpático el debate. Me gustó.
El debate de...
De anoche,
sí, estuvo bueno. Kike, ayúdame.
Estuvo bueno.
Ayúdame, espérate, que estoy enchufando mi compu.
Sí, te noto complicado.
No, estoy con el compu sin pila, pero aquí.
Ah, pero.
Esto es trabajar aquí con los amigos, ¿ves tú? Oye, estuvo interesante el. Gracias. Sí. Estuvo súper interesante el debate. Creo que. Yo, de los debates que tengo recuerdo, es de los que como decía un amigo mío, entregó la mercancía. Entregó lo que uno iba a buscar. Es como cuando uno se compra un par de zapatos para caminar cómodo, y tú decís, sí, me entregó lo que yo compré, no una pura promesa.
Sí. Y aquí sí, no sé si la mejor analogía, porque
el
yo
producto
creo que
la gente fue a ver, que demandó, prendió la tele, no se defraudó. ¿Hubo diferencia entre los candidatos? ¿Hubo temas novedosos? ¿Conocimos personalidades de los candidatos, que también son muy importantes? No solo es contenido, ojo, la política no es solo contenido, la política también es quién es la persona que eventualmente
el carácter, el temple,
desarrolla los programas y los contenidos, ¿no?
Sí, absolutamente. No, súper interesante, además, claro, contraintuitivo, porque uno venía del debate pasado justamente de Boric y Jadwe, y uno se pensé que a lo mejor iba a ser un poco en la misma tónica, como muy amigos, muy condescendientes el uno con el otro, mas no fue así. Yo creo que en ese sentido se hizo una buena pega de tratar de confrontarlos, de llevarlo a temas donde efectivamente hay posturas distintas, sobre todo porque ya lo veníamos viendo, tanto que hoy día también vemos un enfrentamiento ya mayor, y yo creo que se produce también como consecuencia de lo que vimos anoche, arremetida que hay de Daniel Jadwe en contra de Gabriel Boric hoy. Yo creo que responde también un poco a la lógica y a las cosas que pasaron ayer en la noche.
No, se produjo claramente una fisura, un quiebre, un punto de inflexión, para no ser dramático, un punto de inflexión en la relación, porque la arremetida de Jadwe hoy día es muy fuerte, es muy fuerte, en un tema sensible sobre el cual Boric ya ha hablado, y Boric ha dicho que en segunda instancia votó distinto, o que corrigió el voto, de alguna manera se ha referido a este tema, así y todo, se lo saca en cara hoy día Jadwe. Vamos a hablar sobre eso, sobre lo que ocurrió anoche. Cuba es otro tema que nos tiene muy consternados, muy preocupados, y muy entusiasmados, creo yo, ¿no? Entusiasmados en que puedan recobrar la libertad. No estoy diciendo la democracia, porque para ser bien franco me he tocado leer, no tanto, pero me acuerdo leí un par de libros sobre la historia. Una vez que fui a Cuba y compré un libro ahí sobre la historia cubana, siendo un ignorante respecto de alguien que conoce de verdad, pero a mí me queda la sensación de que son muchos los años contabilizando esta dictadura, contabilizando el régimen de Fulgencio Batista, considerando para atrás, bueno, la situación colonial, para atrás. Bueno, no es un país que haya tenido una cultura democrática, entonces no es que vaya a caer esta dictadura y la democracia está a la vuelta de la esquina. Va a tener que, si es que logra zafarse de esta dictadura brutal que tiene, va a tener que empezar a tejer de la nada, no tiene un tejido. Aquí en Chile pasamos 17 años de una horrible dictadura, pero teníamos ahí la pulsación democrática a flor de piel, teníamos memoria democrática, teníamos ADN democrático. Lo mismo la Argentina, que tuvo 6 desde el 76 al 83, tuvo 7 años. Lo mismo Brasil y los países latinoamericanos. Lo de Cuba, insisto, no soy un experto ni nada que se le acerque, tienen que
sí, es distinto. Es más parecido a lo que podría pasar a lo mejor en Rusia. En Rusia, donde pasaron de una dinastía zarista a una dictadura comunista, y ahora en este régimen curioso, autocrático. Claro, puede tener más que ver con esa realidad probablemente, o con la realidad china, que pasó por una cosa parecida, que con el resto de Latinoamérica.
Bueno, pero lo que pasa es que yo diría que lo más relevante que pueden recuperar detrás de lo que están los cubanos hoy día, antes que la democracia, que es una aspiración de larga data y que no se teje en un día, es una cocina que requiere cocción a fuego lento, no es de un día para otro, ni las instituciones ni la democracia en sí, pero recuperar la libertad ya es un gran respiro, es una bocanada de oxígeno, poder decir y hacer lo que a ti te parezca. De ahí en adelante.
Sí. Y eso sumado a enfrentar una pandemia que los está atacando durísimamente, que no cuentan con remedios, no cuentan con recursos, no cuentan con vacunas, y también mucha hambruna. Entonces, claro, se juntan, por un lado, las ansias de libertad, pero también necesidades básicas que no están siendo cubiertas en este momento y que obviamente tienen al pueblo sumido en una desesperanza y en una angustia que es total.
Total, total. Y bueno, otro asunto que nos convoca mucho, otra vez arroz, como decía un amigo mío, es la Araucanía. Otra vez arroz, que como ese término de cómo miércoles seguimos, siempre terminamos en lo mismo, ya es una costumbre, y creo que cada vez más claro, y esto no tiene que ver con una interpretación, sino que es un hecho, creo yo, el que es un Estado dentro del Estado, o un territorio libre de Estado. Hay una porción de nuestro territorio donde no opera el Estado como en el resto del territorio. En Antofagasta, en Chile Chico y en Renca o en los Andes, hay un Estado de Derecho, en el cual uno tiene más o menos patrones estándares, ¿no es cierto? Opera una ley común, operan policías comunes, operan autoridades con requerimientos y con qué sé yo, situaciones comunes. Hay una parte, al menos en la Araucanía, donde el Estado no existe, donde hay una ausencia de Estado de Derecho en una parte, y aunque nos duela, porque lo vemos en otros países, decimos, uy, pobre Colombia, uy, pobre no sé qué, uy, pobre Haití, en Chile hay un lugar donde hay una suerte de mini ejército paralelo. Y si no, miren ustedes la fotografía de hoy del funeral que se le está haciendo a la persona que cayó en este enfrentamiento, en este ataque del día viernes, que tiene guardia militar paralela, con fusiles. Es decir, usted ve un féretro y al lado ve dos militares parados al lado rindiéndole guardia. Y no son militares regulares del Estado de Chile, son militares regulares de organizaciones que operan de manera irregular en la Araucanía. Eso es una suerte de, no sé si llamarle Estado, de un territorio con realidades paralelas. Otra lengua, otras leyes, otro Estado de Derecho y otras, para qué decir, tradiciones y un montón de otras cosas. Así que estamos con muchísimos temas muy, muy, muy calientes. José Ríos, COVID también,
COVID, sí, pero esa es una noticia un poquito mejor.
Sí, sí, y está dejando de ser noticia de alguna manera.
Qué bueno, porque, lo menos, por un par de días a lo menos hay que estar contento, porque las cifras están buenas, la positividad está positiva, para ser redundante. Así que, al menos en eso son buenas noticias, y con planes también mirando hacia el futuro, una tercera dosis posiblemente para los adultos mayores y para la gente del personal de la salud, así que bueno, vamos a estar conversando de eso también.
¿Cuándo son las 7 de la tarde con 10 minutos? Estás en Duna.
Nada personal.
Y la música presenta, con serrucho en mano, Enrique Javier Yavar, porque cuando salen los gatos...
Jamás.
José Río, te fuiste de Semana Distrital.
¿Ya?
Mira, lo único que te digo es que Enrique Javier suele llegar aquí a las 11, Hoy día estaba como a las 9:15 en la radio.
Ah, sí, haciendo guardia.
Sí, sí, sí. Y mira, con overol, con bototos de seguridad, antiparra, con guantes así puesto en el cinturón. No,
no.
No, no contenido.
¿Y tú hiciste algo al respecto, Matías, o no?
Yo no, yo que las instituciones funcionen.
Ah, ya. Sí, que las instituciones funcionen.
Sí, 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 sí. No, yo soy republicano, básicamente.
Mira, yo jamás andaría con ese rucho por ningún compañero, y menos con José Río.
Muy bien, Kiki, así. Así que.
No, después yo, después de lo de anoche, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. ¿Qué voy a meter en problema yo? No.
¿Para qué?
Yo ya zafé anoche y claro. Así que, no, está muy bien.
Ya, vamos con mis 3 minutos.
Vamos.
Luego que se difundirán imágenes de un grupo armado custodiando el féretro del comunero y miembro de la AMCAM, Pablo Marchand, durante su velatorio en Lumaco, el titular de Interior, Rodrigo Delgado, anunció la presentación de una querella por la ley de control de armas, a la vez que denunció que tras el fallecimiento de Marchand en Carahue se han producido 64 eventos violentos en la zona. Esta acción judicial se suma a la querella criminal presentada más temprano por la Intendencia de la Araucanía contra quienes resulten responsables del ataque al predio forestal en esa comuna. El gobierno actualizó a 7,5% la proyección de crecimiento económico para el año 2021, por debajo al rango que había visto el Banco Central. El Ministerio de Hacienda presentó su informe de finanzas públicas, en el que pronosticó que el déficit estructural de este año llegará al 9,5%, siendo este 3,5 puntos porcentuales más que lo proyectado en el mes de abril. Luego de una intensa jornada de protestas en Cuba, este lunes la isla amaneció sin internet móvil, algo que comenzó a ocurrir desde ayer al mediodía. En esa línea, la bloguera disidente Joanny Sánchez aseguró en el podcast 14 y medio que La Habana amaneció absolutamente militarizada a las afueras de las casas de periodistas independientes y opositores, donde habría vigilancia y operativos policiales que les impedirían salir. La oposición venezolana denunció hoy el arresto de un dirigente muy cercano a Juan Guaidó, quien por su parte dijo haber sido secuestrado momentáneamente por funcionarios de seguridad en su residencia en Caracas. Freddy Guevara, que fue diputado del parlamento que presidía Guaidó y que ya había sido detenido en el pasado, fue trasladado a la sede de los servicios de inteligencia, según informó el despacho del líder opositor.
Aires de libertad, pero también aires de represión, de autoritarismo. Algunos dirán son los estertores de los dictadores, estertores de los autoritarios, pero los estertores, si fueran los últimos, bueno, no sería tanto, pero hay veces que se la puede la fuerza sobre la libertad, se la puede el fusil, el bototo, la brutalidad y los bestias, se la pueden a los libertarios muchas veces. No, esta es una pelea. La de los cubanos, a lo mejor estamos en el primer juego del primer set de un partido largo, pero al menos ojalá es que haya empezado ese partido de recuperación libertaria.
Esperemos, Aurora. Uno ve lo que ha pasado en Venezuela con estas marchas que han habido, llevamos años tratando del pueblo venezolano de rebelarse en forma pacífica, y hasta ahora al menos no ha dado resultado. Y eso que o sea, Chávez, por ejemplo, o Maduro no fueron tan explícitos como el presidente de Cuba de llamar a combatir en las calles.
Tal cual.
Entonces, vamos a ver. Ahí hay un tema complejo.
Sobre este tema vamos a volver. Enrique Javier, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Te puedes quedar, acompaña, Enrique Javier.
¿Qué sé qué?
Tengo que hacer
¿un trámite y vuelve?
De producción y volvemos al tiro.
¿Te das cuenta de los niveles? La multifuncionalidad, aire, producción.
Polifuncional.
Polifuncional. Es como el Charlie Aránguiz de este equipo.
Como multifacético.
Entrega y quita con quita y entrega con precisión. Sí.
Y lanza penales.
Sí, no, es todo. El príncipe. El príncipe. 7:15, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Ya. Vamos.
Diga usted.
Sí, no, pues usted diga desde una región de nuestro país. Vamos con.
Desde la sexta región.
No. Déjeme corregir. No,
¿Del Libertador Bernardo?
Sí, pero las regiones no tienen número.
Bueno, dije, y del Libertador no me
retes
tanto.
Ah, sí.
No me
retes tanto. Desde la región del Libertador Bernardo Higgins.
Bernardo Higgins.
Que yo estoy en una pelea personal hace mucho tiempo de que, como no llevan número, y ese fue un invento de la dictadura, justamente, de ponerle número como si fuesen regimientos. Esto no. Uh-huh. Esto es.
No.
Cada región y su nombre.
Sí. Y tienen bonitos nombres.
Además, que tienen nombre propio. Es como
nombre.
Si. ¿Tú crees la hija mayor de tu casa?
No.
¿No? ¿Segunda? Como si fuera. Sí. Hola, dos. Pásame el pan. No, pues, para eso tiene un bonito nombre. ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? Josefina, el tuyo.
Josefina.
Ajo, es que María José te dice.
Hay muchas cosas en
Sí. Entonces, tu bonito nombre se te respeta, pues. Desde la región del Libertador Bernardo Higgins. Josefina Ríos.
Muy bien, ya, vamos.
Vamos con los números pueden ser, nos vamos a comparar, sabemos que viene a la baja, pero sobre todo espacio COVID, porque hay otras noticias.
Bueno, se informaron hoy día 2.160 nuevos casos, Matías, y pacientes activos hay 16.325. Se informaron también 103 fallecidos, según cifras del DEIS, y hay en la actualidad 2.347 pacientes en camas UCI, el número más bajo desde el 21 de febrero pasado.
Oye, se está hablando ya directamente de vacuna, de tercera vacuna, y se anuncia ya con toda claridad. Espera, déjeme buscar la noticia que yo tenía, la tenía abierta por ahí, no sé si la leíste, que ya se anuncia.
Sí, ya está anunciado. Ya se anuncia, ahora hay que ver cuándo. Claro. Y de hecho se está haciendo incluso un estudio, Matías, reservado, pero ya no tan reservado porque se supo, en la Posta Central, un estudio clínico para ver la efectividad de esta tercera dosis en adultos mayores y en personal de la salud. Hay tres estudios paralelos, son para pura gente que haya sido vacunada, ponte tú, con Sinovac. Aún va a haber un grupo que se le va a dar un placebo, después un grupo que se le va a vacunar con Pfizer, a otro con AstraZeneca y a un cuarto grupo con la CoronaVac, para ver cómo funciona y este refuerzo de la inmunización, los resultados que da y cuál sería finalmente la mejor combinación para atacar, sobre todo en vista de esta variante Delta que cada día se hace más fuerte.
Sí, entonces es inminente, bastante cercano, probablemente antes de septiembre, que es lo que en algún momento, ¿te acuerdas que anunció la subsecretaria Daza? Parece que va a ser antes, en la medida que me imagino que haya disponibilidad, que eso no es tan fácil, porque adelantarse, tienes primero que tener el abastecimiento asegurado, pero hay una buena cifra, yo estaba tratando de abrir las cifras, pero... Porque la mañana escuché al ministro París hablar, pero estamos con creo que es el tercer país del mundo con la mayor cantidad de vacunación en primera dosis, y estamos en torno al 70% con segunda dosis de público, de objetivo. De
mira, acá está, objetivo. Yo tengo la cifra. El 84,6% de la población objetivo ya tiene al menos una dosis, eso es más de 12 millones. Y con dos dosis ya se ha llegado al 74% de la población objetivo, lo que corresponde a 11,3 millones de personas, convirtiéndonos en el tercer país del mundo con más vacunación. Y además, por lo que decía hoy día el ministro París, de aquí a julio, o sea, que termine este mes, la población hasta los 12 años ya debiera estar completamente vacunada. Por lo tanto, pensar en una tercera... ¿Cuándo? A fines de este mes, a fines de julio.
Ya, perfecto. Sí.
Por lo tanto, pensar en una tercera dosis para los adultos mayores, para la gente con inmunodepresión y para el personal médico en agosto se ve bastante posible. Y ahí quizás, Matías, el único problema podría ser esta suerte de discusión que hay en la OMS de estos países que ya tienen bastante población vacunada, que siguen solicitando vacunas de refuerzo, de estos boosters, como le conocemos, en perjuicio de países en el mundo que van con la vacunación sumamente lenta. Entonces dicen, por un lado se está estresando el sistema, a los laboratorios, para generar una tercera dosis, mientras hay países del mundo donde la población vacunada es bajísima, por lo tanto se transforman en una fuente de producción permanente de nuevas cepas.
Exactamente, estoy buscando aquí en este buscador que es el Our World in Data. Déjame buscar porque la lista es más larga y el buscador ¿cómo se llama? Alfabético nunca opera.
No es tan bueno.
Se pone la B después de la A y la C después de la B.
No es tan bueno.
Tiene esas curiosidades, pero pucha, qué pena no poder encontrar Chile rápidamente para poder compararlo, porque esta medición que hace este estándar internacional no mide solamente de público objetivo, porque mide
población total general. Sí,
y eso
sí.
Es interesante porque de hecho el público objetivo o el target que se buscaba al principio cambió, porque antes era hasta los 18 años y ahora está a partir de los 12 años. Entonces es interesante medirlo respecto de población mundial. Definitivamente Chile se me perdió bajando país por país, pues no lo puedo encontrar.
Ahora, decir que también el porcentaje de rezagados, Matías, ha disminuido bastante, y quizás hoy donde más se concentran los rezagados es justamente en los menores de 40 años. Los de 50, que en algún momento estuvieron medio rebelde también, ha bajado bastante el número de rezagados, y hoy a partir de los 39 años hacia abajo es donde podemos ver más rezagados.
Son las 7 de la tarde. Con 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y presenta a nuestro invitado, José Ríos, ¿te parece?
Me parece estupendo. Ya está al teléfono el rector de la Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, rector?
Hola.
Hola.
Rector, ¿cómo le va?
Hola. Hola, Matías, ¿cómo le va? Gracias por esta conversación.
Muchas gracias. Primero que nada, le quería preguntar, rector, dado que avanza el plan paso a paso, y teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos de la Universidad Católica, por cronograma, por calendario, ya debieran estar vacunados, al igual que los profesores, ¿cuál es el plan de la Universidad Católica para volver a clases presenciales?
Claro, nosotros, Josefina, hace ya una semana y un poco más, abrimos los campus en la medida que entramos en la fase 2, y hoy día están todos los campus en Santiago abiertos. Estamos esperando Villarrica, que debiera abrirse en esta semana. Estamos recibiendo estudiantes, profesores, investigadores para actividades prácticas, fundamentalmente trabajos de laboratorio, actividades prácticas en terreno, en el área de la educación, de la salud, etcétera. Y estamos planificando una vuelta de semestre a mediados de agosto con lo que hemos llamado la mayor presencialidad posible, que todos los estudiantes tengan cursos presenciales, por supuesto no todos, pero alguna presencialidad. Estamos pensando en cerca de un 35% de cursos presenciales y el resto con modalidad híbrida y con modalidad remota también. Por supuesto, la preferencia en esto son los cursos que tienen actividades de laboratorio, actividades prácticas, y también para nosotros es un gran motivo de prioridad los estudiantes de primer y segundo año, que han tenido muy poca presencia en los campus, y por último también los estudiantes que están por egresar. Recuerden ustedes que tenemos un compromiso de que no se atrasen y que los contenidos particularmente prácticos se puedan lograr para lograr una graduación segura y a tiempo.
Uh-huh. Rector Sánchez, ese 35% que aspiran ustedes, ¿por qué ese 35%? Si el país está con los niveles de positividad que tenemos, ¿cómo avanzan las vacunas, como decía la José? ¿Por qué no aspirar a un poco más? Porque la verdad que, mire, le voy a ser franco, hoy día tuve una conversación con dos alumnos de su universidad. Me tocó por casualidad. Eran uno de tercero y otro de primer año. O sea, hay uno que no conoce su campus, no lo conoce, nunca cruzó el umbral de la puerta. Y estaban, decían que no entendían mucho qué pasaba ni por qué, y unas cosas que me decían: si la Universidad Católica, que tiene los recursos, que tiene la amplitud, que tiene estos campus, que tenemos la edad de los alumnos vacunados, ¿por qué no volvemos a clase? Yo le dije, ¿me qué voy a saber? Yo, imagínate. Pero, y casualmente justo me encuentro con usted, creo que me siento la obligación de preguntárselo, ¿por qué no aspirar al 60, al 70%?
Bueno, primero para esos alumnos, ¿por qué no hasta ahora? Porque hay que recordar que hasta hace una semana estábamos en cuarentena con los campus cerrados, no podíamos abrirlo. Y a pesar de ello, el año pasado, entre octubre y enero de este año, tuvimos cerca de 1.500 estudiantes diariamente haciendo sus actividades prácticas. ¿Qué es lo que pasa de aquí en adelante, Matías? Que nosotros tenemos que ir viendo cómo son los aforos y cuántas personas pueden estar en clases teóricas en un mismo momento. Y los aforos son limitados. Nosotros no podemos pensar que en septiembre, octubre vamos a poder tener 150 alumnos en una sala. Entonces, lo que buscamos es que los estudiantes con este 35 o 40% se vayan alternando, que todos los estudiantes, cada uno tiene aproximadamente en promedio 5 ramos, tengan algunos ramos presenciales y otros a distancia, que todos tengan la posibilidad de hacer todas sus actividades prácticas de manera presencial. Cuando hablamos de ese porcentaje en aula, adentro del aula, no estamos diciendo que no vayan a estar en el campo. Nosotros quisiéramos tener muchos estudiantes en el campo. Hemos estado haciendo actividades en espacios abiertos, estamos controlando todo el tema de la ventilación. Ustedes muy bien ponían antes el tema de la vacunación. Tenemos una campaña interna, hemos vacunado estudiantes en los campus y en ese sentido creemos que la seguridad de la comunidad es lo primero y es lo que tenemos que preocuparnos. Ahora, hay incertidumbres que ustedes bien conocen, la variante Delta, etcétera. Tenemos otros países del mundo que estamos mirando, que han estado con números muy buenos y que comienzan a echar pie atrás. Entonces, por supuesto, María, es que si nosotros estamos en septiembre, octubre y vemos que podemos avanzar más de ese 35 o 40%, lo vamos a hacer. Pero también tenemos que ser muy responsables de ir avanzando paso a paso. Tenemos un porcentaje, un 20, 25% de estudiantes que son de regiones. Cuando nosotros abrimos presencialidad, tenemos que avisar con tiempo para que se tomen las medidas necesarias. Entonces, esas son complejidades que da el hecho de tener una comunidad universitaria de más o menos 40.000 personas, entre estudiantes, que son más de 32.000 profesores, personal administrativo, profesionales. Por lo tanto, todos estos aspectos se ponen en la balanza y créeme que por nosotros, digamos, como rector, ¿qué más querría yo que tener un porcentaje mucho mayor? Pero tenemos que ser muy prudentes en cómo avanzamos.
Conversamos con Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. Rector, quería cambiarlo de tema y preguntarle sobre este anuncio que se hizo hace algunos meses sobre una posibilidad de que el laboratorio CoronaVac, Sinovac, del que producen la CoronaVac, se instalara en Chile. ¿Cómo ha ido avanzando esa negociación y cuándo podríamos esperarlo de estos lados?
Bueno, Josefina, se ha avanzado mucho en dos ámbitos. De partida, los ejecutivos y los científicos de Sinovac que están en Chile desde la semana pasada están haciendo su cuarentena. Tenemos reunión con ellos. Personalmente tengo una reunión el próximo lunes, cuando ya cumplieron su tiempo de cuarentena. Y hay 12 ámbitos en los cuales desde la Universidad Católica estamos trabajando con ellos en su instalación. El primero, va a haber una delegación, un grupo de científicos que se van a instalar en el Centro de Innovación nuestro, en San Joaquín. Hay un piso que está ya preparado y que lo vamos a visitar la próxima semana para que en el corto plazo, o en las próximas semanas, venga un grupo de científicos a trabajar con el equipo nuestro que dirige Alexis Calés y Susan Bueno y colaboradores, en que, como ustedes saben, han estado trabajando en vacunas de virus respiratorio desde hace ya muchos años, y la presencia de investigadores de Sinovac en Chile va a potenciar la investigación y el avance de vacunas propiamente chilenas, junto con la tecnología y el conocimiento que ellos traigan. El otro ámbito de trabajo que vamos a discutir también la próxima semana es que ellos tienen reuniones con autoridades del Ministerio de Ciencia, Ministerio de Salud, Relaciones Exteriores, con Invest Chile, para un diálogo público y privado. Es que ellos han manifestado su voluntad, su decisión de instalarse en Chile. Quieren tomar la decisión de dónde instalarse ahora en el segundo semestre, así que esta visita aquí es clave. Ellos han visitado Brasil y Chile y tienen la decisión de instalarse en nuestro país. Si lo hacen también en Brasil, es algo que van a tener que decidir prontamente. Y si se instalan en Chile, las alternativas, como se ha conocido en la prensa, es Antofagasta, también en Santiago, en distintos lugares. En ese ámbito, la Universidad Católica está abriendo camino, abriendo pasos. Nosotros queremos tener con ellos el manejo científico de transferencia de patentes, de licenciamiento de vacunas hacia el futuro, y también favorecer y abrir caminos para su diálogo en la instalación de la planta. Creemos que es una extraordinaria noticia para el país el país necesita fabricar, que se fabrique en Chile vacunas, y este es un proyecto muy claro con ello.
Rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, cuando se instala un laboratorio de este tamaño, que ya tiene una experiencia, un rodaje, ¿de qué tiempos le hablan a usted? ¿De tiempos de instalación y tiempos de producción directamente?
Ellos, Matías, lo que dicen es que quieren definir su decisión y su ubicación de la planta ahora en el segundo semestre, que quieren construir la planta durante el 2022 y quieren comenzar a producir vacunas a partir del primer trimestre del 2023, es decir, marzo 2023, produciendo vacunas. Ellos han hablado de que tienen como objetivo producir 60 millones de dosis de vacunas a partir del año 2023. Esas son sus expectativas. Por supuesto, Matías, cuando se habla de vacunas, en un término muy general, no solamente coronavirus,
por supuesto,
Sinovac tiene vacunas contra influenza que hemos adquirido durante muchos años en nuestro país, tiene vacunas contra hepatitis. Y lo más, digamos, estimulante para nuestro país es el desarrollo biotecnológico, el hecho de la generación de empleo. Inicialmente van a venir muchos profesionales y técnicos chinos, por supuesto, al inicio, pero posteriormente van a haber muchos profesionales chilenos trabajando ahí. Y de nuevo vuelvo a la primera pregunta que me hacía Josefina: el hecho de que se fabriquen vacunas realizadas por científicos chilenos a través del laboratorio Sinovac es algo que nos motiva mucho. Ellos han hablado de proveer al mercado latinoamericano desde Chile, porque no es solamente para la sociedad chilena lo que están pensando, sino que desde aquí a otros países de la región. Lo que también para nosotros como Universidad Católica es un compromiso y una satisfacción muy grande de poder disminuir las brechas de acceso a vacunas que tenemos en Latinoamérica, porque ustedes hoy día hablaban que nuestra campaña de cerca de un 75% de doble dosis para la población objetiva, pero si vamos a otros países de la región, estamos en un 5, en un 10, en un 15% de vacunación, lo que es una inequidad muy grande que podemos colaborar en su disminución.
Rector, ¿alguna fecha para todo esto?
La fecha, como le digo,
¿cuándo podríamos estar?
Para conocer la decisión de Sinovac, yo creo que de aquí a dos meses vamos a conocer la decisión. Perfecto. Que ellos tomaron, porque como digo, este viaje es bien clave, ¿eh? Van a estar aquí por lo menos una semana o 10 días más desde que se termina la cuarentena de ellos, y nosotros esperamos tener noticias en agosto, máximo en septiembre, de la decisión que ellos tomen, porque la construcción de la planta al menos va a tomar un año, y si queremos estar en el primer trimestre del 2023, los plazos son bien acotados.
Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, le damos las gracias por esta conversación con Duna. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Chao, chao.
Gracias.
Chao.
7:34, estás en Duna.
Nada personal.
Yo creo que es importante darle un espacio a lo que ocurrió a fines de la semana pasada en Carahue, región de la Araucanía, porque la verdad es que, bueno, alguien dirá, no es la primera vez que pasa, claro que no, eso ninguna duda, pero empezamos lamentablemente a perder la capacidad de asombro en un montón de hechos que ocurren aquí. Ya empieza a haber una cierta impunidad a decir cosas, a aparecer detrás de actos de este tipo, a defender acciones que son abiertamente ilegales y además violentas, y luego, como decíamos recién, las imágenes que hemos visto hoy que completan el cuadro, este velorio donde está Pablo Marchand, el féretro de Pablo Marchand, una persona a la cual, lamentablemente perdió su vida en este enfrentamiento, pero este velorio que tiene con esta guardia militar irregular es la muestra más palmaria de que allí hace rato, o hace un buen rato ya, se perdió todo límite del cuidado a las apariencias. Sencillamente hay un desafío abierto al Estado Y lo más lamentable es que es un Estado que no es capaz de responder tampoco. No es capaz de responder, claro, más que decir que no nos gusta y que eso no podemos permitirlo. Pero más de eso, sí, no tenemos capacidad de actuar. Se nos fue de las manos esto.
O sea, una reacción lenta, claro, una querella que tampoco sabemos cuánto va a prosperar, porque hemos visto que las querellas tampoco avanzan y son todo lo efectivas que uno esperaría. A esto se suma también un atentado hoy en la mañana, Matías, que a mí me llamó mucho la atención, porque estamos acostumbrados a estos atentados, lamentablemente, pero los atentados en plena carretera 5 Sur, eso ya es más novedoso. Generalmente eran en caminos internos, ahora ya los estamos viendo a plena luz del día, por la carretera, por la vía, por la arteria principal de nuestro país, por la carretera número 5, la 5 Sur en este caso, a la altura de Pidima. Se queman 5 camiones, una camioneta, justo en un fin de semana que ha sido tremendamente duro en esa zona, y que se le suma ahora en la tarde este funeral con armas que tienen escopetas, pero que incluso en las fotos se ve una M16 que sabemos que es armamento de otra escala y que nos debiéramos preguntar cómo llegó a manos de esos comuneros.
Sí, repasemos rápidamente lo que ocurrió porque hay detalles interesantes. Yo estuve reporteando el fin de semana, bueno, es que es en virtud del tema que me tocaba a mí en el debate anoche.
Sí.
Y hay hechos bien interesantes de contar. Partamos de la base que este es el Fundo Santa Ana de la Forestal Mininco, en la zona de Carahue. Sí. Había sido ya atacado con ataque incendiario. Por lo cual la justicia, y aquí ojo con el detalle, que no es semántico, la justicia había determinado que tenía que tener 2 carabineros de punto fijo. Para que entiendan bien y no los muevan a error, estos carabineros de punto fijo no están defendiendo la faena ni las máquinas. Estos carabineros no actúan si es que solamente llegan personas a quemar máquinas. A quien dirá, pero tienen que hacerlo. No están para eso puntualmente. A lo mejor tienen que actuar probablemente,
claro,
pero no es que se van a quedar de brazos cruzados, son máquinas y no personas. No, pero la justicia no los puso para defender máquinas. La justicia los pone para defender esa zona, pero porque hay personas que están en riesgo. La faena tiene personas, seres humanos que viven en la zona, que están en riesgo. En virtud de ese riesgo es que la justicia determina poner 2 carabineros de punto fijo. Dicho eso, hay que decir que había 2 carabineros que estaban a una distancia considerable, unos 20 kilómetros, que les tocaba traer a un equipo en un minibús para un cambio de operarios, de turno, y allí fue donde, cuando venían llegando a unos 3 kilómetros o 4 kilómetros, por radio se enteraron de que había habido, perdón, primero vieron humo cuando estaban cerca. Cuando vieron humo, le dijeron al chofer de este minibús que parara. Los 2 carabineros que iban custodiando, miren lo que estamos hablando, un grupo de operarios que viene al cambio de turno, tiene que venir también con 2 carabineros en el minibús. Se paran, se bajan los carabineros, no los operarios, van acercándose a la faena donde ven que hay humo, se dan cuenta que hay un peligro inminente, y cuando se están acercando se encuentran casi prácticamente de frente, de forma oblicua, pero digamos de frente en cuanto a que había gente que los estaba enfrentando, con tiros. Muchos tiros, y ellos también dispararon. Ellos estaban los carabineros iban premunidos de UCI, metralletas UCI y escopeta. Cuando están acerca de... lo que estoy hablando es, me lo narró persona de primera fuente de la investigación. Estaban cerca a 500 metros, 400 metros de la faena donde estaba produciéndose el ataque. Cuando hablo de este fuego, porque ya se había producido el ataque de este grupo de la CAM a la faena de Minín con Santa Ana, el Fondo Santa Ana, Colcoy, me parece que se llama la zona. Había producido ya disparos. Estos carabineros que vienen llegando a tratar de ayudar... se encuentran con... Iban 2 carabineros, iban agachados, iban en posición de prácticamente de no sé cómo se llama técnicamente en combate. Estos carabineros se acercan y ven al grupo al grupo que está enfrente. Hay un carabinero atrás, otro adelante, y el que va atrás se fija que adelante, a unos 30 metros de adelante, o 20, 30 metros adelante, se levanta de una protección en que estaban, apunta contra el carabinero que está adelante y el de atrás lo ve. quien le iba a disparar no ve que atrás iba resguardado por un segundo carabinero, y ese segundo carabinero es el que le dispara antes de que este atacante le dispare a su compañero. Por eso, y me contaban,
defensa propia en el fondo.
Claro, fuentes de la fiscalía me cuentan que por eso el disparo es en la cara, por eso es a un lado de la cara y a un lado que coincide hasta ahora con los testimonios dados por esos carabineros. Le disparan efectivamente desde muy cerca con la escopeta, con el daño que ocasiona en el rostro de esta persona, de Pablo Marchand. Dicho eso, hay que decir que en ese intertanto, ya en la faena, se produce el disparo, que no se sabe de dónde viene, un proyectil con salida de bala en la zona abdominal, que compromete muchos órganos, entre ellos el hígado, de don Seferino González, un hombre de 65 años, un obrero de la faena, quien se debate entre la vida y la muerte con respirador artificial en el hospital de Temuco. Todo ese cuadro hace que hay una persona muerta, que en ese momento no se sabe con exactitud a dónde proviene, pero las pesquisas indican que serían de las propias comunidades, que dan a conocer que el muerto sería Ernesto Yaitul, hijo de Héctor Yaitul, líder de la CAM, o uno de los líderes históricos de la CAM. De ahí rebota en medios independientes, de ahí Miquel Carbone, que es uno de los también miembros tradicionales de la CAM, en las redes sociales, y de ahí agarra la fiscalía, entiendo que se hace eco de esto, de que el muerto podía ser
el hijo
y otros medios regulares en esto, ¿sí? Pero esa noticia, fíjate que ha hecho de las 10 de la noche, me contaba esta persona que estaba en el lugar, llegó Héctor Yaitul con su pareja. Sí. Alcanzó a abrazarse de su, comillas, hijo, porque suponía que era su hijo muerto, con lo que suponemos y empatizamos con lo que significa eso, ¿no es cierto? Sea
tremendo,
quien sea.
La gente se camino.
O sea. No, y sea quien sea, y las condiciones que sean, estar frente a lo que tú supones que es tu hijo muerto es una situación que nadie la quisiera, nadie se la desea a nadie. Es la pareja la que cuando enciende su celular.
El yerno, entre comillas.
Sí,
el yerno,
cuando enciende su celular se dan cuenta, porque además la cara la tenía muy, 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 en muy mal estado, que no era Ernesto Yaitul, sino que su yerno Pablo Marchand. Esa es más o menos la historia rápida. Pero la pregunta es: Yaitul llega ahí y supone que su hijo, probablemente sabía que su hijo andaba por ahí cerca. O cuando dice que Yaitul reivindica el ataque, por lo tanto aquí no hay un montaje. Si alguien dice
un acto de sabotaje le llaman.
Exactamente.
Además, es como un operativo de sabotaje, así tiene hasta nombre.
Creo que aquí la confesión de parte, relevo de prueba, aunque eso no es tan exacto, porque igual hay que probar las cosas, pero que el propio Yaitul diga que es un sabotaje, reconozca el ataque y crea que era su hijo o la CAM, y que es su yerno, o el novio, o el pololo, el pareja de su hija, que vivía con ellos
hace 4 años,
fallecida. Bueno, habla entonces que no es un montaje, sino que efectivamente aquí hubo un enfrentamiento entre la policía y estos grupos irregulares, estos grupos violentos, que es una manera de actuar que la cual ya no es la primera vez. Así es que con ese cuadro nos estamos encontrando, y ese es un cuadro que tiene absolutamente impotente al Estado de Chile, que no tiene mucho que hacer a estas alturas.
Mucho que hacer. Todo esto revuelto con redes de narcotráfico, robo de madera, inseguridad en la zona, y lamentablemente, Matías, teñido por un falso discurso que es una reivindicación del pueblo mapuche que está lejos de ser. O sea, no puedo creer que se justifique estos actos de violencia, por más que puedan haber temas, que las forestales puedan haber... Todo eso podemos conversarlo, pero a llegar a estos niveles de violencia y decir que es una reivindicación del pueblo mapuche me parece de verdad como una insolencia al intelecto,
ataca,
a la gente, y también una falta de respeto al pueblo mapuche.
El que ataca no es el pueblo mapuche, sino que es un grupo de personas que pueden ser mapuches o no, es un grupo de personas violentas que ataca con armas a carabineros que están resguardando una faena donde hay inocentes personas trabajando.
Y uno esperaría un poquito más de en ese sentido. Bueno, tú le preguntaste a los candidatos ayer y la verdad los dos lo condenaron, pero la verdad que yo encuentro que se dieron un poquito más de vueltas de las necesarias para efectivamente rechazar directamente el hecho en sí.
7:45 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿qué te parece?
Me parece estupendo.
Adaptarse, cómo no. Adaptarse a los nuevos cambios y estar a la vanguardia es posible con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales. Otra alternativa que suma valor. ¿Y sabías que con Rindegastos podrías ahorrar hasta un 75% de los costos asociados al proceso manual de rendiciones de gastos de tu empresa? Miles de empresas ya lo han hecho. Descubre más en rindegastos.com.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:48 estás en Duna.
Nada personal.
Y dejamos este espacio, no nos referimos antes a lo que ocurre en Cuba, que es de vital importancia lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestra parte del mundo y en nuestra historia, porque está Paula Escobar, que lo ha reporteado todo lo que se puede reportear en un día como este, que entiendo que está todo bastante cortado, difícil. Sí. Paula Escobar, ¿cómo estás?
Bien, Matías y José, ¿cómo están ustedes?
Hola, Paula.
Muy bien, pues.
Oye, la situación se sigue agravando en Cuba. Ustedes ayer lo trataron largamente y muy en profundidad en el debate, ¿no? Pero las noticias que llegan no son nada alentadoras. Por una parte, lo que han reportado Joanny Sánchez y su sitio 14 y medio muestra que hay muchos heridos, hay más de centenares de detenidos. La policía ha disparado, digamos, directamente a los manifestantes, están con las redes sociales cortadas, están sin internet, o sea, están en una situación bastante, bastante compleja y arrestaron hace pocas horas a la corresponsal de ABC, Camila Acosta. La corresponsal del diario ABC en España fue arrestada y lo que dicen algunas organizaciones de derechos humanos es que hay varios periodistas también arrestados en este momento en Cuba. Este estallido social, como se ha llamado, sabemos que son las peores protestas que han habido en 30 años, alguna gente incluso dicen que más de 30 años no había habido, digamos, este nivel de protesta de personas que están reclamando por la libertad. y que han hecho de este rap Patria y Vida su himno, ¿no? Lo cual también nos muestra, vamos a conversar de eso, de la importancia de la cultura, que la cultura y la tecnología han tenido en esta ola de protesta en Cuba. Matías y José, bueno, como todos sabemos, esto se produjo, digamos, ha sido como una acumulación, ¿no? No es algo que pasó ayer, digamos, una acumulación de frustración de la gente por la falta de libertad, unido a el desastre del COVID. Ayer se reportaron 7.000 casos y 31 muertos, pero se dice que son cifras oficiales que están escondiendo la verdadera realidad. Los cubanos están demandando ser vacunados y, por supuesto, una crisis económica muy dramática con el turismo cerrado y sin la posibilidad de poder entonces sobrevivir. Bueno, se supone que el maleconazo que fue en el 94 había sido la protesta más grande, digamos, que se había conocido, que no olvidaremos esas imágenes, pero la verdad es que esto está tomando una importancia, una masividad enorme, y hoy día por eso también una de las noticias también es cómo el mundo ha reaccionado a esto. El presidente Biden hizo una declaración, llamó al pueblo a manifestarse pacíficamente, llamó al gobierno a respetar el derecho del pueblo a manifestarse. Naciones Unidas pidió que se respete la libertad de expresión en el país. Human Rights Watch, a través de José Miguel Vivanco, y la Amnistía Internacional han hecho declaraciones gravísimas en torno a lo que está pasando allá. Y sabemos que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel sigue culpando a Estados Unidos y al bloqueo de la situación.
Ahora, Paula, hay un tema ahí porque si bien toda la comunidad internacional clama por el derecho a manifestarse, cuando el presidente de Cuba llama al resto de la población a atacar a esos manifestantes sin ningún pudor, finalmente lo hizo a través de la televisión, las radios, la cuestión se complica porque podría llegar, Dios no quiera, pero podría llegar a una guerra civil, que se enfrenten bandos en las calles.
Exactamente, y de hecho fíjate que hay unas declaraciones en el sitio de Joanny Sánchez, 14 medios, recordemos que ella es una disidente muy prominente de Cuba, que ha sido, digamos, ella y su marido, que son los que están detrás de este sitio, perseguido, encarcelado, etcétera, diciendo que, claro, este llamado, digamos, es francamente un llamado a que haya una violencia desatada, digamos, entre ellos, ¿no? Y fíjense ustedes, al tiro te doy la palabra, Matías.
Quiero preguntarte si Joanny Sánchez sigue en Cuba, porque su marido está en Miami. Yo lo vi en una entrevista.
Sí. Que Joanny Sánchez, acá en la crónica que está escribiendo, dice La Habana y Madrid. O sea, me da la impresión de que ella está en Madrid ahora. Ya. Pero no estoy segura, como te digo, me he leído todo el sitio hoy día, pero no aparece dónde está ella. Okay. Sí aparece una entrevista a Wendy Guerra, que es una escritora cubana muy importante, que me impresionó muchísimo, sobre todo por la conexión que tiene la cultura con esto. Recordemos el movimiento San Isidro, que en el fondo está en la base también de el rap Patria y Vida, ¿no? Que es el himno de estas protestas. El movimiento San Isidro se fundó el año 2018 como respuesta justamente a una política de Díaz-Canel, a un decreto, el decreto 349, que en el fondo regula y limita las actividades artísticas y culturales, y ellos entonces se manifiestan contra esto y empiezan a sufrir obviamente una opresión, una persecución de parte del gobierno cubano, pero ellos siguen adelante, ¿no? Y hay muchos que los han tomado preso, en fin, hay una fuerza muy importante, este movimiento San Isidro. Y fíjense ustedes que este rap Patria y Vida, que es de Michael Osorbo, un rapero cubano muy famoso, y de otro que se llama Funky, les hace citas todo el tiempo al movimiento San Isidro, aparecen algunos de los miembros en el rap y se ha transformado, digamos, también en algo muy emblemático, ¿no?
Son los creadores del hashtag SOS Cuba también.
También. Y en el fondo, entonces, aquí como que también el mundo cultural ha hecho que la gente pierda el miedo a salir adelante, ¿no? Y fíjense, bueno, les quería contar de Wendy Guerra, que es esta escritora cubana muy importante. Y ella dio una entrevista al sitio de Joanny Sánchez hoy día, 14 y medio, que dice, bueno, que en el fondo la gente ya se dio cuenta por la información que tiene a través de las redes sociales, que han sido muy importantes. Recordemos que esa fue una de las cosas que hizo Díaz-Canel, que fue abrir en el fondo la posibilidad de que la gente accediera a las redes sociales. Y según Wendy Guerra, en el fondo la gente se dio cuenta que el ideal revolucionario es amorfo y que nos están manipulando desde hace décadas. Dice que la situación en la isla es completamente dramática, que no hay economía, no es que no hay una mala economía, simplemente no hay un plan económico y la gente se está muriendo de hambre, literalmente, dice Wendy Guerra. Y ejemplifica con que para comprar una aspirina en el mercado negro, que es donde hay que pagar 1.000 pesos cubanos, que son $40 por una aspirina. O sea, ese nivel de desabastecimiento y de precariedad. dice que los cubanos están en las calles desarmados, y aludiendo a lo que preguntaba la José, dice el pedido de Díaz-Canel de ayer fue simplemente mandar gente armada, aunque vestida de civil, hacia las calles y enfrentar a los cubanos con cubanos, militares armados pero con ropa de civil, contra el pueblo hambriento. Entonces, dice ella, sería una guerra civil provocada por el presidente. O sea, a ese nivel estamos de, digamos, de conflicto, ¿no?
Ahora, el punto es que aquí estamos frente a un declive de un régimen dictatorial de larga data, que era familiar prácticamente, pero aquí ya es Díaz-Canel, no es un Castro. Estamos hablando de una pandemia que les pega muy duro porque se acabó el turismo en el mundo, se disminuyó casi a cero, y del turismo vivían muchos cubanos. Una tercera situación es que no hay probablemente acceso a vacunas como muchos países del mundo.
Claro, sí. A pesar de que ellos estaban desarrollando
claro,
una, ¿te
exactamente,
acuerdas?
Exactamente. Claro. Y lo cuarto es que esto ya todo lo habíamos leído hace un año, dos años, que cuando empezó el acceso a internet móvil, alguien dijo, esto es un camino sin retorno. Sí, cuando se pueden comunicar entre ellos, cosa que antes no hacía, yo no sé si ustedes han estado, seguramente, yo una vez estuve en Cuba y bajar internet, uno se moraba allí, no hace muchos años, 10 minutos en bajar un dominio, una página. Ahora con WhatsApp probablemente quieren tener, u otra aplicación similar, esta cuestión es un reguero de pólvora, es imparable esta recuperación, esta deseada de recuperación democrática. Entonces, hoy día a lo mejor cortaron internet, pero esto es tapar el sol con un dedo.
Exactamente. ¿Sí? Bueno, y también la gente entonces empieza a resentir, digamos, el hecho de que le estén quitando internet, digamos. O sea, también inmediatamente viene como, oye, nos están reprimiendo, claro, nos están cortando internet.
Esa abstinencia, claro.
Exactamente. Y fíjense ustedes que también en esta entrevista de Wendy Guerra, que se les recomiendo en 14 y medio, dice que hace falta Naciones Unidas para que ayude a la gente a que no siga muriendo de fiebre, de coronavirus, de hambre, y hace una apelación a todos los escritores, periodistas, blogueros y funcionarios del mundo para que den cuenta de lo que está pasando en Cuba, y dice que las ONG no pacten más con el gobierno ni digan mentiras para quedar bien y poder permanecer dentro de la isla, ¿ya? Y luego exhorta a los medios internacionales y dice, no cuiden más sus credenciales y digan la verdad. El Centro de Prensa Internacional está poniendo en tela de juicio lo que ellos dicen para quitarle las credenciales y lo están manipulando, ¿ya? Entonces, en el fondo, después esto me hace sentido claro que ya los corresponsales que están contando exactamente lo que está pasando, como Camila Acosta del diario ABC, las hayan tomado preso. O sea, esto realmente realmente está escalando a un nivel muy, muy dramático. Y nada, dicen como que ya aparte de, digamos, todo lo que ya hemos comentado en términos del movimiento San Isidro y de estos raperos, finalmente dicen el hambre los movilizó y el hambre les quitó el miedo, porque ya en el fondo la situación de precariedad que están viviendo, por la situación económica que dice Matías, por el coronavirus, por la falta de todo, por la falta de suministro eléctrico, o sea, han quedado ayer sin electricidad, sin redes sociales, sin internet, realmente la gente ya perdió ese miedo a salir a la calle y claramente que no ha habido contención por parte del gobierno en términos políticos, digamos, sino que solo negar esto diciendo que es culpa del bloqueo americano.
Claro. Vamos a ver, yo creo que no hay que hacerse tanta ilusión, porque ya nos hicimos ilusión, ¿te acuerdan el famoso libro de Oppenheimer, La Hora Final de Castro, que no fue tal? Ya nos hicimos ilusión cuando en Venezuela ganó la oposición una elección y pensamos que podía recuperar la democracia. Yo creo que hay que ser súper consciente de que recuperar las libertades, y qué decir las democracias, que son de más larga data, es una tarea no solo de todos, sino que es súper difícil para los propios cubanos. Aquí sí que paso a paso se va a defender como gato de espalda la dictadura de los Castros.
Ya bueno, está haciendo Díaz-Canel ahora, echándole la culpa al bloqueo. Claro. Después dijo que él no había llamado a la gente en el fondo a pelear en la calle. Pero la situación
está
muy
compleja. Sí, pero ha perdido credibilidad, ya no es lo mismo. Él no estuvo ahí en la sierra, es distinto el mono ahora.
Pablo, yo así como tú recomendaste 14 y medio, que es escuchar la voz de la disidencia de la dictadura cubana, yo les recomiendo ver en el sitio de la radio Rebelde, que es la radio oficial, porque cuando uno escucha al régimen hablar, también uno puede sacar conclusiones.
Sí.
Cuando uno ve que hablan de otros temas, es como cuando aquí la noche que hubo 3 profesionales degollados en nuestro país en dictadura, hablaban sobre, daban bonitos animados en la televisión pública. Bueno, eso hablaba entonces de la gravedad de lo que estaba ocurriendo sin que lo mostraran. Escuchen y vean la radio Rebelde y se dan cuenta que la situación la tiene muy complicada el régimen de Díaz-Canel.
Sí,
Pablo Escobar, como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo para usted.
Que esté muy bien. Gracias.
Hasta el miércoles.
Chao. Y nosotros nos vamos. Ya son las 20. Viene Terapia Chilensis. Antes,
Visionarios.
Manténme las regiones en calma.
Ahí está, no te preocupes. Para cuando tú llegues va a estar todo perfecto.
No, si yo a dónde voy a ir. Yo desde aquí, de los estudios centrales de Radio Duna, nos despedimos, José, como siempre, un gusto.
Igualmente, chao. Gracias.
Voy a limpiar la serrín que quedó debajo del asiento aquí. Chao, sí. Gracias.
Que te vaya bien.